Nuestro catedrático de Derecho Penal Particular aquí en el partidazo de la cadena COPE es Emilio Cortés. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Nos traduces un poco lo que puede ocurrir con Lucas a partir de ahora?
Bueno, si me permites, antes que nada, un par de correcciones técnicas. Hoy no ha sido el juicio está por venir.
¿No es lo de hoy, que es una vista o...?
Bueno, no, lo de hoy, el juicio por delitos rápidos tiene una instrucción, pues, que sabéis que el proceso penal se divide en instrucción y enjuiciamiento. Entonces, lo de esta mañana forma parte de la instrucción rápida, sí. Pero instrucción al fin y al cabo.
Perfecto.
Hará falta por venir al juicio, es decir, hoy no ha tenido un juicio, simplemente ha sido escuchado en instrucción.
Vale, perfecto.
Y luego, segunda cuestión.
Perdona, Emilio, me parece un milagro que solo tengamos un par de correcciones.
No.
Yo pensé que me ibas a decir 15 o 20. Sigue adelante, Emilio.
No, lo segundo, penal ha sido siempre. Penal ha sido siempre. Lo que sucede es que en España el órgano que instruye no es el que enjuicia. Y, por tanto, una vez que la instrucción se ha terminado, ahora se pasa al juzgado de lo penal para que enjuicie.
Pero el juzgado, perdona, Emilio, era el juzgado de violencia de género de Majadahonda, ¿no?
El juzgado de instrucción especialista en violencia de género. Termina su instrucción hasta que he llegado yo y entonces ahora le doy traslado al juzgado de lo penal.
Por eso la jueza dice que ya no ve el asunto, que lo traslada a lo penal, ¿no?
No es que no lo vea. Precisamente porque lo ve, lo traslada al juzgado de lo penal. Si no lo viera, lo archivaría.
Emilio, cuéntanos cuál es el proceso que va a seguir ahora Lucas Hernández.
Bueno, le van a citar para ir al juicio y ya sabe de antemano que no se le va a poner más pena que la que pide el fiscal, porque en España no se puede poner más de lo que piden las acusaciones. Irá con su abogado, se defenderá, intentará poner de manifiesto o bien que las lesiones han sido provocadas por algún tipo de conducta repetida de la otra persona interviniente, se defenderá con todas las garantías que el Estado democrático le ofrece. Y habrá una sentencia del juzgado de lo penal que será recurrible ante la audiencia en apelación.
Pongámonos en el peor de los casos, que le condenan a los 7 meses. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, a partir de ese momento su letrado tendrá que pedir la suspensión de esa pena siempre que se den los requisitos, es decir, que no tenga antecedentes penales y si hay responsabilidad civil, si tiene que satisfacer el pago de algún daño que haya causado, tendrá que abonarlo antes de que se acuerde de esa suspensión. Y lo normal es que esa suspensión, en este caso, pues se lleve a término y, por tanto, no tenga que ingresar en prisión. Que es una facultad potestativa de los jueces, ¿eh? Eso que se escucha de que, no, bueno, si no son 2 años y tal, no ingresa. Bueno,
si el juez quiere, ingresa.
Sí, claro que sí, naturalmente, que se lo preguntan a Isabel Pantoj.
Sí, y ahora, ¿en este tipo de casos es habitual ingresar en prisión? No.
Vale. No, porque también hay que tener en cuenta muchas circunstancias, ¿no? Y en este caso parece natural pensar que una decisión de ingreso en prisión, cuando no es que las lesiones sean leves, es que, hasta donde yo sé, ni siquiera existen lesiones, sino que hay un maltrato que es distinto. Una cosa es un zarandeo, un forcejeo, y otra cosa es un parte donde haya puntos de sutura, haya intervención quirúrgica, haya otro tipo de patología derivada de la lesión. Aquí hay un zarandeo, parece ser, un maltrato, y que evidentemente merece el reproche penal, pero un reproche penal proporcionado.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, sí.
¿Podría hacer una pregunta? Es que pero es que al parecer tiene también un juicio pendiente el chico por una pelea que tuvo hace 2 años, y bueno, pues,
tú lo has dicho, pendiente. En cuanto esté pendiente y la sentencia no sea firme,
¿le podría influir negativamente en este segundo juicio?
No existe para el mundo del derecho algo que está pendiente. Las sentencias tienen que ser firmes.
La pregunta es, caso de que salga al juicio y haya, pongámonos en lo peor, ojalá que no, que lo condenaran, por ese delito, por esa circunstancia del año 2015. Eso sí que después podría tener una influencia, si lo condenaran, repito, sí podría tener una influencia negativa en este segundo juicio.
Es que va a ser primero el juicio rápido.
Ah, vale.
Porque si el otro va por tramitación normal, va a ser primero el juicio rápido. Por tanto, no hay interferencia.
No, Emilio, lo que sí no te pregunto es si se acumulan las penas.
Claro, o sea que...
No.
En este caso no, pero si lo condenaran en el segundo juicio, entonces a lo mejor sí que tendría que cumplir pena de cárcel. Esa es la pregunta que quería.
No, vamos a ver. Si se enjuicia en primer lugar la segunda de las acciones, esa no puede regresar para atrás, ¿eh? Es decir, que no hay riesgo de interferencia. Las sentencias, para que exista esa interferencia, tienen que ser sentencias firmes. Y, por tanto, en este caso va a ser firme antes la sentencia que se produce por una secuencia más dilatada en el tiempo y, por lo tanto, no es previsible que como consecuencia de esa acumulación acabe en prisión. No parece ni razonable ni previsible, ¿eh?
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, menos mal que te tenemos a ti.
No, por Dios, feliz noche.
No, de verdad, menos mal porque somos, y como decía Juan Carlos Nieto en el Plus, menos mal que no trabajamos en un hospital porque mataríamos cada día dos o tres.
No, hombre, lo que pasa es que, hombre, que cada uno entiende de lo suyo, yo un poquito de lo mío. Y yo también admiro mucho vuestro trabajo y no sabría hacerlo, ¿eh? O sea que es recíproco.
Pues este es muy fácil, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Muy fuerte, hasta
luego.